Vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, no me gustaría tener entre las manos otra cosa. Pues tiene que ser el micrófono, porque si no, no me oís nada. Lo siento por los vídeos. A ver si así funciona. Bueno, a lo mejor vosotros pensáis que a los curas cuando dicen misa no les duele nada. Pues a mí me duele la uña del dedo derecho. Lo siento, hermano, pero esa es la encarnación en la que vive uno. ¿Por qué? Porque yo he resucitado con Cristo, pero mi carne no del todo. Está todavía en la esperanza. Entonces me siguen doliendo las uñas y otras cosas. Porque cuando resucite, no sé si sabéis cuáles son las dotes del cuerpo glorioso. Pero una de las dotes del cuerpo glorioso, cuando resucitemos, será la impasibilidad. Impasibilidad significa la incapacidad de sufrir. Pero yo todavía no la tengo. En mi resurrección me siguen doliendo las uñas de los pies. Y diréis, ¿y por qué te pones a hablar de esto? Pues porque este evangelio, tal como nos lo han leído, hay una cosa muy interesante que dice que Jesús, cuerpo glorioso, estando las puertas cerradas, es decir, por las paredes, entró y se apareció a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Otra de las dotes del cuerpo glorioso es la sutileza. ¿Y qué significa una cosa sutil? Que no tiene cuerpo. Es real, pero como que no tuviera cuerpo. Atraviesa las paredes. Yo esa no la tengo todavía. Pero Jesucristo sí. Y es un dato evangélico, no estoy diciendo tonterías. No estoy diciendo tonterías. Con las puertas cerradas se apareció, atravesando las paredes. Y ya que llevo dos dotes del cuerpo glorioso, como son cuatro, pues a ver si soy capaz de recordarlas. Otra es la agilidad. El cuerpo glorioso tiene una agilidad total. Más que el pensamiento, como el pensamiento. No le ves ni pasar. Y otra de las dotes del cuerpo glorioso es la transparencia. Todas tus mentiras en el cielo no las podrás encubrir. Ni los haces que te guardas en la mano o donde te los guardes, no te los podrás guardar. ¿Por qué? Porque serás transparente. Se te verá todo, se te notará todo. Figuraos, si en este momento viene el Espíritu Santo y nos hace transparentes a todos los que estamos aquí, y de repente ahí en una pantalla vemos a cada uno tal como es. Todo, 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 todo. ¡Bum! ¿Quién quedaría aquí? Escapábamos todos como locos. Porque si me ven. Pero sin salir del día de hoy. Lo que he dicho yo de otros el día de hoy. O lo que he pensado, digo, bueno, ¿qué? Vamos a dejarlo para más tarde. Vamos a dejar la transparencia para cuando pasemos el purgatorio. Porque el purgatorio es un purgativo de transparencia. Donde todo el mundo te pueda ver por dentro, totalmente, y no solamente tú te avergüences, sino que sencillamente pues te alegras porque no ven nada más que a Dios. Y la luz de Dios y el don de Dios y la gracia de Dios que ha crecido en ti a lo largo de la vida. Dime tú, por lo tanto, ¿Qué es lo que nos interesa a todos nosotros que crezca en nuestra vida y en nuestro corazón a lo largo de toda la vida? Ya en este mundo se inicia la transparencia. Ya en este mundo el Señor, a los que va elevando un poquito hacia arriba, les va desnudando. Porque la cuestión es eso. Estamos vestidos y supervestidos de lo nuestro. Y entonces el Señor le va quitando esa vestimenta que muchas veces pues es una fachada que guarda, pues yo qué sé, las cosas. Pero todos sabemos lo que guardamos muchas veces. No nos gusta que los demás nos vean como somos. ¿Por qué? Porque yo en mi intimidad soy lo que soy. Y soy como soy. A veces no estoy muy a gusto con mi intimidad, pero yo solito. El vecino no me ve. Y como el vecino no me ve, pues no pasa nada. Por eso, pues, la resurrección de Jesucristo es una cosa muy concreta. Tan concreto como esto. Tan concreto como, sencillamente, hacer de nosotros cuerpos resucitados, personas resucitadas, personas por lo tanto ágiles, transparentes, personas sutiles, personas todas las cuatro dotes. Y esto es viejo, ¿eh? No penséis que esto lo ha inventado la renovación carismática. Yo cuando estudiaba el catecismo en mi pueblo hace muchos años, iba a decir 200, pero no tanto. Ya don Rufo, el cura de mi pueblo, nos lo enseñaba. Y figuraos que a mí no me sonaba mal. Las dotes del cuerpo glorioso me hacía como soñar un poquito. Eso debe ser maravilloso. Como no había cine entonces, sí. El cine ya había, pero así estas películas de extraterrestres y galaxias y cosas de esas todavía no habían llegado. Y entonces, pero a mí me hacía soñar en una vida buena, me hacía soñar en una cosa distinta. Porque ¿qué hacía un chaval pequeño como yo en el pueblo de Tejerina donde yo nací? Pues un día te tocaba ir con las vacas. Todo el día al campo, otro día con los corderos, otro día con las ovejas, otro día con las novillas, otro día con otros animales, las cabras, por ejemplo. Y entonces, pues, es lógico que cuando el cura te hablara de agilidad, de salir, qué bien salir de mi pueblo, y ahora no tengo nada más ganas que de volver, pero entonces no. Entonces salí de mi pueblo, salí, y entonces había como una resurrección dentro de mí, como un deseo profundo de vida nueva, de algo nuevo. Qué nostalgias más profundas hay en nosotros, ¿verdad? Vosotros no tenéis ganas de escapar. ¿Ninguno tiene ganas de escapar aquí? Sí, tenéis ganas de escapar. ¿De qué? De lo que sea, de escapar. De escapar, yo tengo ganas, a menos, ¿eh? No, ahora ya, sopitas y buen vino. Ya no tengo tantas ganas de escape, pero me ha gustado mi vida. Yo he tenido ganas de escapar. ¿Hacia dónde? Yo qué sé. Hacia la sutileza total. Hacia la vida total, hacia la resurrección total. Y alguno quizás se cree que estoy diciendo tonterías, pero que no. Estoy hablando de la resurrección. No es que estás metido en tu miseria, en tu cuerpo, en tu barrio, pero barrio interior, de tus pensamientos y de tus cosas. Deja volar tu ser, deja volar tu corazón. ¿Y quién te puede a ti hablar de una dimensión infinitamente superior a todo lo que vives? ¿Quién te puede decir que existen otros mundos maravillosos? ¿Quién te puede decir que no puedas ser tú como aquel libro antiguo, Juan Salvador Gaviota, que salías volando por encima de todas las bandadas de gaviotas que no sabían a los que comer, cabezas de pescado en el puerto, malolientes, y una gaviota que se le ocurrió volar, la criticaban y la podían ver? Mira esa gaviota, que no le gustan las cabezas de pescado. ¿Qué le gustará a ese? Pues bien, hermano, soñando no se sueña tanto como la realidad. Ningún hombre soñó nunca jamás una realidad tan real y tan súper como la resurrección de Jesucristo. ¡Qué secreto, verdad! San Pablo dice que Dios había mantenido en secreto el hecho de que también los gentiles sean coherederos de la gracia de Dios, no solo los judíos. ¡Bah! ¡Qué tontería! Para nosotros, el secreto de Dios de verdad es el de la resurrección. Porque vosotros diréis, pero es que ya lo anunciaron en el Antiguo Testamento. Sí, pero ¿quién entendió eso? ¿Pero quién entendió eso? Pero lo entendió Jesucristo. Porque Jesucristo dice alguna vez, al tercer día resucitaré. Pero lo entendía. ¿Qué va a entender? El Espíritu se lo inyectaba y hablaba con palabras de espíritu, pero Jesucristo sabía lo que le iba a pasar. La Virgen María, ¿qué va a entender? Sorpresón para ellos y para nosotros. Secreto de Dios, y un secreto de Dios maravilloso. Yo me imagino que cuando Jesucristo se encontrara a sí mismo resucitado, diría: ahí va. ¡Qué impresionante! Esto es maravilloso. Porque no me digáis que Jesucristo no murió en fe. Porque si Jesucristo no murió en fe, a mí no me redimieron. ¿Por qué? Porque yo me tengo que currar la fe y me la he currado ya 76 años. Y un tío que se curra la fe 76 años necesita redención de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es muy rara. Pues todo esto es muy raro. Es irracional todo lo que estamos viviendo. Pero no os dais cuenta, no os dais cuenta que estáis locos todos los que estáis aquí. No os dais cuenta que la gente que os vea, se necesitaban muchos antidisturbios para llevarnos a todos a la vez al psiquiatra. Pero vamos, cualquiera que nos viera, pues podría decir: estos están de psiquiatra. Todos estamos de psiquiatra. Pues mire usted, yo no estoy de psiquiatra. Yo no estoy de psiquiatra. Porque me salva los sueños. Me salva la gran sorpresa de Dios, el don de Dios, la gran esperanza, la fuerza total de algo que motiva. Porque la esperanza precisamente es la que dinamiza toda la vida. ¿Sabéis lo que es dinamos? Los coches llevan una dinamo, ¿no? ¿Sabéis lo que es dinamo? Pues es la fuerza que mueve todas las cosas, dinamis en griego. Que a nosotros la fe nos dinamiza mediante la esperanza. Y la esperanza es la que nos hace vivir, estar alegres, esperar y vencer la rutina y la frivolidad de la vida y de las cosas. Entonces la resurrección no es un artículo de la fe. La resurrección es tu sonrisa. La resurrección es tu cariño. La resurrección es aquello tuyo que me hace pasar un rato bueno. La resurrección es tu fe en Jesucristo, que me transforma a mí, que me saca muchas veces de mi infierno, en el que muchos días me hunde mi propia psicología. Qué bonita una comunidad de creyentes. Díganme ustedes, ¿qué es lo que puede probar que Jesucristo ha resucitado? ¿La crítica histórica? ¿Los sabios de no sé qué? ¿Los testimonios de Flavio Josefo, el gran historiador judío? ¿Qué es lo que puede probar en este siglo XXI que Jesucristo ha resucitado? Pues una comunidad de resucitados. Lo único que puede probar verdaderamente que Jesucristo ha resucitado es el amor, es la unidad, es la sonrisa, es la cara, es la esperanza de tu vida que me resucita a mí, me ayuda a mí, me toca, me transforme y me hace una criatura nueva. Es que hay algo superior a una prueba, como es la prueba de una comunidad que vive. Si el evangelio no crea comunidad, si la predicación no crea comunidad, y una comunidad viva, una comunidad que trasciende, una comunidad, es todo mentira. O por lo menos es mentira para aquellos que no chupan nada de esa palabra, de ese don, de esa fuerza, de esa predicación. ¿Cómo se prueba que lo que yo estoy diciendo es verdadero? Se prueba solamente si os llega al corazón, por lo menos a unos cuantos, y les transforma la vida, les da el gozo de la vida, el gozo de la resurrección, el gozo de la comunidad, el gozo de decir o de querer decir o de poder decir: yo esto no lo cambio por nada. ¿Por nada? Pues no. No sé, hermanos, en qué momento estáis, pero yo sí que lo digo. Yo esto no lo cambio por nada. ¿Pero qué me ha dado lo demás? Yo este año me ha dado por predicar que la resurrección nos ha liberado de la frivolidad, porque el Señor es muy chusco conmigo. Y mis grandes ideas siempre nacen en los bares. Y en un bar me dio el otro día esta idea: el Señor resucitado nos libera de la frivolidad. Casi se me cae la caña de la mesa. Y yo, es verdad, pero ¿qué es frivolidad? Yo me quedé así, pero ¿qué es frivolidad? Ah, pues no sé, pero nos libera de la frivolidad. Y después, pensando un poquito más, digo: frivolidad, todo. Frivolidad es mi vida, frivolidad es nacer, frivolidad es la vida, frivolidad es no tener camino, no tener salida, no tener nada. La frivolidad, gracias a la resurrección de Jesucristo, no se va a poseer, no me va a poseer, sencillamente, no. Yo no soy frívolo, yo tengo contenidos profundos, y mis contenidos profundos que me liberan del veletismo, de la frivolidad, del viento que pasa y te lleva para donde le dé la gana, es esta: Jesús vive. Jesús es el Señor. Jesús ha resucitado. Y si ha resucitado el Señor, hermanos, pues entérate, tronquísimo, porque si no te enteras, vives en la nada, pasando junto al todo. No te enteras, no te enteras. Mira que si yo no me entero, mira que si no me hubiera enterado. Había un dominico, se llamaba Chamorro, que el día de la asunción del Espíritu, después de ser un gran profesor de moral y de saber solucionar todos los casos de la moral, la vida y por habidos, y aquí está Borragán, que fue testigo, que no me dejó dormir en toda la noche, el día que recibió la asunción del Espíritu Santo, decía este hombre, que ya se murió, y pensar que me podía haber muerto sin conocer esto, que es la clave. Era su palabra, la clave. Porque yo era profesor de moral, un gran profesor de moral, y cualquier caso que le presentara tenía soluciones para todos, pero no tenía la clave. La clave. La clave de inteligencia profunda, la clave de la verdad profunda, la clave de tu verdad. Porque miren ustedes, la encarnación empieza en ti y por ti. Déjame hablar de los pobres del Beluchistán. La encarnación eres tú. Y tu dolor es todo. Y la encarnación para mí en este momento, Jesucristo, más que en mí, dolor de dedo, de uña. Pero si la uña me duele mucho, figuraos lo encarnado que estoy yo en mi carne, le digo a uno de mis hermanos, predica tú, que mi encarnación es superior a mi verdad profunda. Así somos de pobres. Por eso, hermanos, pues, damos gracias a Dios y damos gloria a Dios. Y damos gloria a Dios porque en lo más profundo de ti ha resucitado. Y ha resucitado porque estás vivo. Y ha resucitado porque vivirás para siempre. Y ha resucitado porque todos y cada uno de los actos de tu vida es trascendente. Hasta guisar un plato de lentejas. Es trascendente porque lo haces desde el amor. Y la trascendencia se da en el amor. Es trascendente. Nadie te podrá arrebatar esa cualidad porque no pertenece a este mundo. La cualidad de la trascendencia que se basa y la experimentamos en el amor, nadie te la podrá arrebatar. Aunque te maten, es que a un mártir le quitaron su alegría trascendental. La alegría de su trascendencia, la alegría de su Dios que vive en él, no. Te podrás matar el cuerpo, pero el alma nadie te la podrá matar. ¿Por qué? Porque Jesús vive, porque Jesús ha resucitado. Hermanos, gloria al Señor.
Gloria.
Ya digo más porque a lo mejor he dicho mucho. Y como el tiempo, pues no sé cómo pasa, pero sentíos de otro mundo ya, sin dejar de ser de este. Pero algo se ha inyectado en vuestro corazón que es divino, y eso procede de que Jesucristo ha resucitado. Por eso se han abrazado desde hace 2000 años. Todos los fieles católicos en toda la dimensión de la tierra, alégrate, Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y esto es metafísica, pero profunda, es trascendencia honda y trascendencia profunda, porque Dios no pierde comba, mata de un tiro muchos pájaros. teológicos, filosóficos y de toda clase. Cristo ha resucitado en vosotros, sois un pueblo vivo, un pueblo de resucitado que os resta solamente seguir dando gloria y gracias a Dios todos los días de vuestra vida.